La primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del país se llama Mabel Torres. Ministra, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal el inicio de año?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Acá trabajando, informándolos. ¿Cómo sigue de la voz?
Un poco mejor todavía, con la laringe inflamada, pero ya un poco mejor.
Sí, parece que hay una epidemia de laringitis, no es la única. Y que está afectando a las Mabel que tenemos. Acá la nuestra también está más o menos en
estamos
lo mismo.
Estamos igual, estamos en las mismas.
Bueno,
Mabel.
Sí, bueno, ministra, ¿por qué no nos cuenta un poco de su recorrido? Porque muchos colombianos no la conocen y hasta ahora están empezando a oír su nombre. Quienes hemos tenido la ocasión de hablar con usted y de leer su hoja de vida y lo que ha hecho, pues no podemos más que aplaudirla, pero hay muchos que todavía no lo hacen. ¿Por qué no nos cuenta un poco usted de dónde viene, ministra?
Muchas gracias. Pues mira, a mí lo primero que me gusta decir es que yo nací en un pueblo muy pequeñito, Vallasolano, y pues mi recorrido empieza ahí, porque ahí empezó mi conexión y empezó mi sensibilidad y el reconocimiento del potencial para hacer esto que hago ahora, que es tema de ciencia e innovación transformativa. Claro, yo he estado educada muy en el corte de la educación científica. Yo soy biología y geoquímica, hice una maestría en micro, luego hice un doctorado fuera del país y un postdoc. Entonces, tengo como una carrera muy científica. Sin embargo, hay una cosa que nunca puedo olvidar, y es que mi vida ha sido también alrededor del deporte y del arte, que ha sido danza. Yo fui bailarina durante mucho tiempo. Entonces, digamos, como que esta conexión con estas diferentes formas de expresión de la vida me ha permitido empezar a trabajar en una cosa que a mí me gusta mucho, y es cómo la ciencia puede aportar a la transformación social y a disminuir esas brechas de inequidad en el mundo. Y por eso ya hace un tiempito empecé trabajando con temas de salud, con temas de compuestos bioactivos anticancerígenos, que ha sido como mi profundización. Los hongos han sido mi profundización en la carrera. Sin embargo, luego esto es un poco más extenso, y es ver cómo desde las metodologías científicas logramos esa reconciliación con otras formas de producción de saberes, de los saberes ancestrales, porque creo que la sociedad durante mucho tiempo ha ignorado esta forma de producción de conocimiento. Entonces, eso es un poco mi recorrido desde el arte hasta la ciencia, y finalizando en un trabajo de desarrollo local y
educación
comunitaria.
Señora ministra, y creo que eso es lo más loable de todo eso, de ese recorrido, y si me lo permite decirlo así, que usted ha hecho. Usted estuvo en su estancia postdoctoral y ha hecho una investigación profunda sobre los hongos. Fue reconocida como la mujer científica en el 2010 de la UNESCO. Usted estuvo fuera del país viviendo. Es pues una mujer académica, investigadora. Pero usted en el 2011 dice: muy bien, todo este conocimiento yo lo tengo que implementar es en las regiones, y se devuelve a su Chocó natal a hacer semilleros de jóvenes en Chocó sin ningunos recursos, investigadores, y aparte de eso creando una empresa, una iniciativa que usted no tenía nada que ver, que se llama Selvacéutica, porque una mujer con esos cartones y credenciales decide regresar a su tierra.
Bueno, porque yo pienso, madre, que tenemos que trabajar desde la base. O sea, yo he tomado conciencia hace mucho tiempo que cuando el ser humano toma conciencia de que nos reconocemos como una sola persona y que lo que le pasa a uno nos afecta a todos, entonces tenemos más ganas de apoyar esa base. Y mucho de las cosas que tenemos que resolver están en las comunidades, están en la región. Las brechas de inequidad más grandes están en las regiones. Entonces, para que Colombia alcance ese sueño de ser un país competitivo, productivo, de pasar de una economía meramente extractiva a una economía sostenible, tenemos que procurar que las regiones estén sanas, que estén felices. Por eso me devolví, además porque yo recibí mucho del territorio, recibí mucho de las ancestras, recibí mucha de la gente, y por lo tanto creo que una gran misión para mí era regresar al territorio. Pero había también otro plan, y yo digo que es un plan divino en esto, y es que hay una misión más grande, que es romper estereotipos. Cuando uno es de región, cuando es mujer, cuando es negro, es muy señalado. sea, estas tres cosas están muy relacionadas a la corrupción y a las incapacidades. Y pues claro, me tenía que regresar allá a contar un poco una historia diferente, a construir una narrativa distinta, que no solamente las platas y que ya hemos tenido muchos recursos, pero hemos empezado a crear una comunidad de niños y jóvenes que piensa distinto y que sueña con un país distinto, que siente un país distinto.
Ministra, estamos teniendo problemas ligeros con la comunicación. Le voy a pedir que nos hable. Claro, yo entiendo que también puede doler en la situación en la que está su garganta, pero si nos puede hablar un poco más duro. Yo le quiero hablar de plata, ministra, que por supuesto es una cosa que todos los ministros pues padecen y que tienen que ir a tocarle a la oficina del doctor Carrasquilla para insistir en que les quiere un poco más de recursos. El Ministerio de Ciencias va a contar con un presupuesto de 392 mil millones de pesos. Eso, en términos de lo que invierten otros países en ciencia, en tecnología, en innovación, es muy poco. Corea del Sur, por ejemplo, invierte el 4%, un poco más del PIB en eso. Japón por encima del 3%, Alemania casi el 3%. Y Colombia está muy por debajo de todos los países de la OCDE. ¿Con ese presupuesto es realista pensar en que algo fundamental puede cambiar, ministra?
Pues bueno, yo creo que el presupuesto puede ser una limitación, pero también puede ser, digamos, esta oportunidad de poder priorizar cosas mientras incrementamos un presupuesto. La verdad, el presupuesto es insuficiente para las necesidades tan grandes que tiene el país. Sin embargo, tenemos un pequeño respiro, y es que el 10% de las regalías están aprobadas para ser invertidas en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y por el otro lado, de ese 10%, el 2% específicamente tienen que ir direccionados a temas ambientales y de bioeconomía. Entonces, este respiro con esta nueva aprobación de regalía nos puede permitir empezar a caminar. Necesitamos más recursos, pero creo que también hay un mensaje importante, y es cómo empezamos a involucrar a las empresas privadas para que inviertan más en ciencia, tecnología e innovación. O sea, los recursos deben de ir de muchos lados. Y otra de mis misiones es poder convencer a la cooperación que invirtamos en estos temas prioritarios de ciencia, tecnología e innovación, que nos podría permitir también tener una autonomía económica en el que se pueden, digamos, como empezar a generar impacto de estas herramientas de ciencia y tecnología.
Claro, la voy a meter en calzas prietas, ministra,
sí,
porque usted es una mujer defensora del territorio, del legado de los ancestros, como nos ha dicho aquí, de la neurociencia, de la, digamos, la protección del medio ambiente, pero está ahora representando un gobierno que apoya el fracking, que apoya la minería o tiene dentro de sus pilares de desarrollo a estos temas. Usted, como ministra, la primera ministra de Ciencia e Innovación, ¿cómo enfrenta esta posición gubernamental?
Pues nada, yo desde este ministerio lo que quiero es realmente poder convencer para que se puedan tomar decisiones frente a este tema, y es generar impacto desde el principio, tener victorias tempranas y poder contarle al país que desde el aprovechamiento de la biodiversidad podemos tener otra forma de generar economías, pero sobre todo que apostarle a la inversión en temas de biodiversidad nos permite hacer las dos cosas: ser un país sustentable y conservar los ecosistemas y los saberes que hay en esos territorios. Pues claro, porque es que algunas prácticas que pueden ser muy rentables económicamente, al principio al final se convierten en prácticas insostenibles. Entonces, desde mi cartera lo que voy a hacer es eso: poder tener victorias en donde podamos comprobar y podamos demostrar que apostarle al desarrollo de la biodiversidad es importante y es posible.
Pero, ministra, la respuesta es muy diplomática, pero como académica, ¿a usted le parece que el fracking se puede hacer sosteniblemente o no?
Yo, desde mi conocimiento, pensaría que no.
Bien.
O sea, que no es una práctica sostenible.
¿Y la minería en general exploración de otros pozos petroleros, porque un poco el discurso económico, que es cierto, es que en Colombia dentro de unos pocos años ya no quedará suficiente petróleo para ser sostenibles y que tendremos que empezar a importarlo. Y eso tiene, por supuesto, unas consecuencias en el costo de la vida de la gente, porque todavía es un mundo y un país este en el que estamos que se mueve mucho con ese tipo de energías no renovables, de energías fósiles. ¿Cuál es su reflexión al respecto, ministra?
Claro, bueno, hay una reflexión muy grande, y es que justo en este momento yo creo que tenemos que apostarle a inversión en ciencia y tecnología, a desarrollar estas energías renovables. Pero hay una reflexión que quiero hacer, y es que hay prácticas más insostenibles, que son la extensión, por ejemplo, de la tierra para cultivos y monocultivos, por ejemplo. Pero el problema de la minería en Colombia es no es tanto que sea legal. El problema de la minería en Colombia, como yo lo veo, es que es irresponsable. O sea, lo que está pasando en Río Quito, en el Chocó, lo que está pasando en Estenalla, lo que está pasando en Dau, es una cosa de una minería irresponsable. Hay minería que se puede hacer de manera responsable, o sea, si se utilizan las prácticas adecuadas. De hecho, por eso yo me refiero mucho a los saberes ancestrales, las prácticas ancestrales de producción de minerales como el oro, pues porque hay minería en muchos otros campos, no solamente hay minería del oro, hay muchos otros tipos de minería, han sido sostenibles. Entonces lo que necesitamos realmente es reconciliar estas formas de extracción para que se conviertan en prácticas sostenibles. Porque, por ejemplo, en el Chocó, que es lo que me ha tocado vivir, la minería como se hace ahora nos envenena el agua, ¿no? Y entonces tenemos un montón de problemas de salud, tenemos un montón de problemas de desplazamientos por la minería, principalmente irresponsable. Entonces ahí mi reflexión es que el problema de la minería no es que sea ilegal, sino que sea irresponsable, porque cuando hablan de minería ilegal, también están hablando de esos pequeños productores que no hacen ningún impacto negativo al medio ambiente. Entonces, la minería tiene que hacer con responsabilidad.
Ay, ministra, hace poco cuando la escuché, cuando la nombraron ministra, la primera ministra que tiene la cartera de ciencia, decía algo pues muy llamativo, y es que hay que decir lo que se tenga que decir con amor, pero hay que lograr el propósito. ¿Usted ha dimensionado en qué se metió?
Sí, sé que es un reto muy difícil, es un reto de país, pero sobre todo que es un reto en el que tenemos que reconciliar estas prácticas insostenibles en el país. Y cuando tengamos que decirlo, pues que decirlo y entenderlo, pues sobre todo que hacerlo no solo desde el discurso, sino desde la acción.
Ministra, toda la, no digo suerte, porque no sé si eso realmente existe, pero por lo menos todo el trabajo y toda la disposición de la gente que la va a acompañar y del gobierno para que empecemos a mirar el futuro de una manera distinta. Claramente aquí se invierte mucho en defensa, mucho en armas, mucho en guerra y muy poco en ciencia, en tecnología, en innovación. Hay un discurso por allí de economía naranja, pero lo cierto es que faltan hechos contundentes. Su nombramiento es uno de esos hechos contundentes, sin duda ninguna. Ministra, gracias por atendernos y cuídese, por favor, de la garganta para que pueda estar lista para sus funciones de este año que
recién comienza. ¿Necesitamos esa voz en el gobierno?
Sí, por favor, es una voz muy importante en el gobierno, que diga cosas valientes. Gracias, ministra.
Y tenemos una carta muy importante de navegación.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, ministra. Además, una de las sabias, ¿no? El Consejo de Sabios que nombra el ministro y tiene, el presidente, y tiene una responsabilidad enorme de,
ojalá los oigan,
de ser ella exactamente quien representa a estos sabios que tienen todas las credenciales educativas, académicas, y que puedan hacer desde lo público un buen trabajo. Éxitos, ministra.
Muchas gracias. Bonito día.
Gracias. Mabel Torres, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.